Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. ¿Cuándo son las 7:02 de este miércoles 14 de julio de 2021? Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Yo estoy muy bien, ¿y tú?
Muy bien, pues. Muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bueno.
Solo decirte que...
¿Qué?
Que llevo 16.500 pasos.
¿Hoy día? ¿Y qué hiciste?
Bueno...
quiero saber, quiero detalles.
Actividad física, despliegue.
¿Pero de qué tipo? ¿Qué
deporte,
caminaste,
pues, deporte,
corriste?
Deporte.
No, sí, me imagino que deporte, pero deporte, subiste escalera.
¿Ah? Jugué pádel tenis, que es re malo y qué sé yo, pero me invitó un amigo y me fue enseñando.
¿Tenés talento, no? ¿Hay talento ahí?
Hay despliegue, hay esfuerzo, hay entrega.
Ya.
Más que talento. Un poco más que talento.
Jugar por la, en el equipo de
Radio Duna.
De Duna.
Bueno, por eso me.
La Francesca te está haciendo.
Los millennials me movilizan. Claro, sí. Que la cancha es durazno y la espalda igual duele, ¿eh?
Sí. Bueno, hay que invertir en zapatillas.
No, sí, Sabrina, no. Pero los 16.000 pasos, no me los despinta nadie y estoy feliz.
Hoy estoy súper contenta, qué bueno, Matías.
¿Y tú? ¿Algunos pasos?
Yo también caminé harto hoy día. No, es que yo no me cuento los pasos.
Ah, ya.
Pero caminé 1 hora y media hoy día en la mañana.
Ah, pues muy bien, muy bien.
Sí,
no, es que yo antes los 10.000 no me cuesto. O sea, si no hay 10.000 no salgo a dar vuelta a la manzana.
Yeah.
Obsesiones, bueno, top.
Sí, pues cada uno tiene las
sí,
suyas.
Sí, no, sí, estamos claros. Y esas son las que yo puedo contar.
Hay otra.
Los toques, no, que, claro, que dan vergüenza, no las cuento.
No, sí, pues esas cosas no hay que contar.
Así que mejor. caminaste. Me alegro ¿sí? mucho. Se te ve bien, se te ve rozagante.
Descansada,
se te ve llena de energía. En los, sí. En los dominios de la región del Libertador.
No, Bernardo Higgins. De la Araucanía,
del Libertador Bernardo Higgins.
Sí.
Muy bien lo tuyo.
Qué bueno.
Oye, bueno, las cifras siguen mejorando.
O sea, están súper buenas.
Sí, que uno se hace la pregunta, siendo miércoles, que suelen venir antes de los jueves, si uno... ¿Hasta cuándo siguen las restricciones? Y alguien dirá, no, nos pasemos de largo. Sí, está bien, no estoy diciendo que se acaba todas las restricciones, no. Pero quizás son muchas restricciones para los pocos casos que tenemos, ¿no?
Sí. Ahora, piensa que mañana jueves comienza todo el plan paso a paso nuevo, que aumenta los aforos, que entrega mayores libertades, no todas las que quisiéramos, pero vamos a notar una diferencia en los lugares públicos, en las casas. Todo si es que estás vacunado, porque obviamente está diseñado el plan para que la gente se vaya a vacunar y use su pase de movilidad. Aunque decía hoy día el ministro París que si bien se diseñó todo para promover este pase de movilidad, la gente no ha ido corriendo a vacunarse, como sí pasó la otra vez.
No ha ido, claro. Es que hay mucho vacunado.
Sí, también
hay
es cierto.
Vacunado. Tenemos el 60% de la población vacunado.
Exacto.
Con las dos dosis. Es mucho.
Muchísimo.
Es mucho.
Sí.
Mucho.
Ahora hay 2 millones de rezagados.
Bueno, pero tuviste los rezagados. La mañana contaba yo que vi una nota en la tele anoche los rezagados. ¿Quiénes son?
¿Quiénes son? A ver.
Porque tú sabes que hubo un bus que está yendo a distintos lugares,
sí,
hacia barrios,
sí,
qué sé yo.
Súper bueno. Activo.
Entonces el periodista le ponía el micrófono a la señora, al caballero que estaba ahí, que eran evidentemente rezagados porque 15 no tenían. No sé.
No, pues mayor.
Una avanzada de edad, como la mía, sí, digamos. Entonces,
o la mía.
¿Qué? No tuve nada. No, tuve un lirio. No, tú eres un lirio. Señor, ¿y usted por qué no se ha vacunado? Y son una respuesta que uno pudiera imaginar, pues.
A ver, por ejemplo.
Me dan miedo las agujas.
Ah.
La otra, una señora. Es que no he tenido tiempo porque trabajo. Pura respuesta que más o menos sabíamos. Y otra porque, no sé.
Me da lata.
Pero los entrevistan
ahora,
después.
Ahora, lo que pasa es que también te pueden estar, si te ponen un micrófono, uno también busca esa respuesta.
No, pero tú podrías decir, yo no me vacuno porque esto es... Ah, no, porque es que ya se iba a vacunar.
No, porque iba aquí como súper leso.
No, porque iba camino a la vacunación, entonces no creo que haya dicho que yo no me vacuno porque me va a salir una tercera oreja, digamos, porque hay algunos que están en esa. Porque...
Sí, piensan.
Claro.
Sí.
Que nos van estar escuchando los chinos, bueno. Pero eso ya es un problema distinto. Y después, señor, bueno, y se vacunó, ¿sí? ¿Y le dolió la aguja? No, pues no duele nada. Porque es que no duele, po.
No, se no duele.
Es que no duele. Hay dos cosas que tú puedes hacer en un colegio en tercero medio.
Sí.
En cualquier colegio, creo yo, en Chile al menos. pararte adelante y preguntarle a los alumnos y a las alumnas, levanten la mano, y dos cosas te aseguro que el 80% levanta la mano. Levanten las manos los que le tienen miedo a las inyecciones, levantan la mano. Levanten las manos los que creen que son malos para las matemáticas, levantan la mano. Y como ninguna de las dos cosas son verdad, porque no puede haber gente mal, yo no creo que gente mala, pero menos un 80%, hay un problema en la educación, es un problema cultural, que nos educan desde chico que las matemáticas son difíciles, que somos malos para las matemáticas. Y nos dividimos los seres humanos, esto es más absurdo. No, es que yo soy humanista, yo no soy bueno para las matemáticas. Entonces como que cerramos el capítulo de las matemáticas y nos quedamos en la suma y la resta y lo cerramos. Y eso es dramático para la educación. Entonces ahí tenemos que ver con cómo estamos educando. Y lo de la inyección es
otro tema. En las vacunas.
En las vacunas. Pero si yo no me pasó a mí, por suerte, porque si no yo estaría en la Haya contra mis padres. Pero si no te comes la comida, te voy a poner una inyección. Bueno, ¿qué quieres?
Sí, a mí tampoco me pasó. A mí me pusieron inyecciones de tan chica porque tenía esta amigdalitis crónica. Llevaba en eso.
Cómetelo todo, porque ¿qué quieres? ¿Enfermarte después que te pongan inyecciones?
Una inyección, sí.
Entonces, ¿qué quiere el cabro chico? ¿Qué escucha? ¿Qué es como que le pongan una dinamita en el bolsillo? A mí lo de las matemáticas, bueno, me metí un tema distinto, una obsesión que tengo a hacer esa pregunta, porque yo voy a hartos colegios.
Como de los pasos. Y lo
pregunto bastante y me pasa siempre. Yo les digo, ¿pero quién les metió a ustedes en la cabeza que eran malos para las matemáticas como para que la abandonen? Es dramático.
Sí. Ahora yo creo que había un cambio, fíjate, en el tema de las matemáticas, sobre todo porque cambió el método de enseñanza y este método Singapur, que es súper concreto. Yo creo que veo cierto cambio en las nuevas generaciones respecto a las matemáticas.
Además, ya soy malo, o sea, ya es una condena. Gente de 14, 15 años, pues, ya como diciendo, ya no.
Está todo dicho al respecto.
Les quedan 80 de vida, pero ellos ya determinaron, pero no es culpa de ellos, ¿eh? Nosotros los más viejos les metemos en la cabeza, o el sistema educacional les mete en la cabeza cosas que son absurdas. Pero bueno, ¿qué tienen que ver las matemáticas en un programa como este? Bueno, que estaba hablando de números, de cierto. Vamos a revisar los números, si te parece, luego.
Sí, me parece fantástico. Oye, elecciones tenemos este fin de semana, y ojo para los que van a ir a votar, que ojalá sean muchos, hicieron bastantes cambios respecto a las mesas y a los vocales, para que la gente revise, se meta a la página, al CERVEL, se juntaron mesas, en algunos casos hasta tres mesas en una.
¿Cómo lo busco?
En CERVEL.cl. Sí, en CERVEL.cl. Pones tu RUT y te dice, incluso hay gente que la cambiaron de local de votación, en el extranjero también, se juntaron dos mesas, las hicieron una. Así que para que estén atentos ahí, la gente revise, ponga sus datos, porque pueden haber cambios.
Sí, a los que se van a ir a la playa, que nos digan que creen que los van a cambiar a la playa. Los cambian dentro de su propia ciudad.
Dentro de su propio distrito.
Yo me fui a la playa porque estaba seguro que me iban a cambiar para allá.
No, eso no.
¿Tú votas?
Por supuesto. ¿Tú sabes que a mí nada que me guste más que votar?
Sí, pues en la región del Libertador.
No, yo voto en la región metropolitana.
O sea, vienes.
Vuelvo.
¿Suspendes tu gira?
Sí, mi semana distrital.
Ay, te vienes.
Y me vengo, sí.
Yo tengo un amigo que se pone.
Y me canto con mi marido, que él sí vota en la Libertador Bernardo Higgins.
Yo tengo un amigo que se pone corbata los días de votación.
¿En serio?
Sí.
¿Y por qué? ¿Por darle un carácter solemne?
Republicano, hombre.
¿Pero es republicano? ¿Real?
Sí, pues.
¿Pero inscrito?
No, no en el partido, no. Por favor. Te diría que, ¿sabes quién es? Es Felipe Bianchi. Felipe se pone de corbata, si no me equivoco.
No, creo que esté en el Partido Republicano.
No, pues no está.
No.
Pero creo que lo he escuchado que, pero en todo caso se toma muy en serio. Si los que somos viejos
Me parece fantástico. Yo también.
Los que pasamos muchos años queriendo votar porque nos interesaba y que no nos dejaban votar.
Sí, pero los que no pasamos tanto tiempo, me gusta votar.
Sí, pero yo soy de la generación de que quería votar y no nos dejaban. No, mentira, porque yo cumplí 18 y alcancé a votar justito para el no.
Claro.
Pero hay otras generaciones anteriores que se pasaron 17 años esperando votar.
Sí.
Y no los dejaban.
Exactamente.
Y no los dejaban.
Pero también que no sea, pero por, estoy de acuerdo, pero también para los que siempre pudieron votar, yo también hago el llamado a que vayan a votar, porque es un derecho, es un deber y es muy bueno votar. Que se expresen a través del voto.
Yo te iré a votar, de todas maneras. De todas maneras. Oye, a propósito de Cuba, vamos a hablar de Cuba también porque Hay novedades, hay noticias. Hay que conversar. Sí, tenemos que hablar de Cuba. Si te parece bien, siendo las 7:11, sí, yo creo que es apropiado.
Sí. Ahí.
Enrique Javier.
Matías del Río.
¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Hola, Quique.
Hola, José.
Aprovecho de saludarte, ya que me tienes tan botado últimamente.
No, pero sí, jamás. Desde mañana muy temprano voy a estar ahí conversando contigo.
Está cultivando un tipo convencional, Enrique, sí. Javier. Está agarrando, sí, pinta de convencional.
Sí, hoy día me han dicho que mi look se parece a dos. A dos convencionales.
¿A cuál? A ver.
¿A uno electo por el Distrito 11.
¿Ya?
¿Qué?
Hernán Larraín, ¿ya?
Hernán Larraín, ¿ya?
Y al vicepresidente de la instancia.
Sí. Mira, ¿y son tu inspiración al momento de elegir tu vestuario?
No, para nada, no. Pues este tipo es muy antiguo, esta combinación, pues, pero bueno.
No, si está con...
Sí, que Matías del Río también lo usó en su tiempo, harto tiempo,
sí,
¿ah?
Sí, se viene.
Hay
a hacer
varias
ahora
sesiones de fotos. Pero quiero destacar hoy día que anda con un chaleco muy bonito, así que...
Sí, azul, los veo. Sí. Azul eléctrico.
Así es.
Dejemos la moda de lado y vamos a las noticias, si les parece.
Vamos con los titulares. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, volvió a abordar hoy los hechos de violencia que se han registrado en la macrozona sur durante los últimos días y en el funeral del miembro de la CAMP que murió en un enfrentamiento con carabineros. En ese sentido, Gali aseguró que los ataques armados a las policías en la zona han aumentado en un 100%, asegurando que nadie puede validar el uso, porte y el ataque con armamento de guerra, descartando también la información que indicaba que los fusiles M16 exhibidos en el funeral de Pablo Manchán sean usados por las fuerzas de orden y seguridad. El Ministerio de Justicia y el Registro Civil presentaron hoy un plan de renovación de cédulas de identidad ante el próximo vencimiento de más de 3 millones de documentos. Las personas que tienen su cédula vencida o por vencer pueden agendar hora desde hoy y de manera online, donde su cita en el Registro Civil, hasta con 6 meses de anticipación, y así evitar las filas y aglomeraciones. El viceministro del Interior de Cuba renunció a su cargo en desacuerdo por el uso de la fuerza excesiva contra los manifestantes. Según publica el medio español ABC, la salida del general de brigada Jesús Manuel Burón está motivada por desavenencias con otros mandos y diferencias respecto a las medidas tomadas durante las protestas. Y Cristian Garín tuvo un sólido debut en el ATP de Bastad y avanzó a los cuartos de final del torneo. El chileno se impuso por un cómodo 6-3 y 6-3 ante el español Pedro Martínez. Por el cupo a las semis, Gago se tiene que medir ante el argentino Federico Coria.
Muchísimas gracias, vicepresidente.
Gracias a usted.
Gracias, vicepresidente. Nuestra mesa representativa.
Sí. ¿Eh? 7:14, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Quieres ir a los números, si te parece?
Vamos.
Vamos a Cuba, porque hay cositas que...
Sí, vamos a Cuba. Yo creo que con los números ya lo dijimos todo. Decir solo que fueron 1.227 nuevos casos hoy y la positividad llegó a 3,58%.
Sí, yo tengo, déjame mirar, tengo por aquí, no voy a entrar con las cifras porque creo que están hablando por sí solo las cifras de hoy, ¿no es cierto? No vamos a ir a la comparación, pero tengo una comparación que hace un otro amigo estadístico que es bien impresionante, mira. O sea, son como algunas cositas que iba poniendo, te las voy a leer. En los muertos, las personas muertas están cayendo muy lentamente, muy lentamente. Yeah. Miércoles pasado 112, hoy 103. Uno podría esperar que fuera en un ritmo parecido al que caen los nuevos contagios. No es así. Esperemos que pronto eso ceda, porque al final esa es la gran medida, ¿no es cierto? Pero, a ver, otros números. Camas UCI Región Metropolitana bajo las 1.300 camas ocupadas. Fantástico.
Ya, muy bueno.
Para una población, claro, consideremos una población de 8 millones de habitantes. A ver, ¿qué otra cifra hay que estuve mirando que valga la pena reproducir aquí? Entre agosto del 2020 y la Navidad pasada, que tú te acuerdas que teníamos entre 1.300 y 2.000 contagios nuevos. Esa era la época, en esa época.
Bastante buena esa época, ¿te acuerdas tú?
Los activos cerca de 10.000 y las camas bajo los 1.000, la positividad entre 4.5 y 7.5. Hoy día, positividad 3. Es decir, 5, este valle es mejor que el valle anterior.
Sí.
Interesante. el valle, sí, la parte baja. ¿Se acuerdan cuando tuvimos ese fin de año que nos esparcimos? No,
si nos fregó todo después de esas fiestas en Cachagua, no, todos los números.
Entiendo que tenemos, déjame buscarte por aquí, tenía otras cifras que fui sacando, entiendo que tenemos la más baja positividad desde que partió la pandemia. Sí, mira, la más baja. Así que solamente esa
oye, cosita. Sí, y una cosa cortita, se están vacunando los adolescentes, esta semana se están vacunando los de 15 años, probablemente la próxima semana ya empiezan los 14. La idea es que se vacunen de los 12 para arriba y todos los pediatras, todas las asociaciones médicas de pediatría han llamado a los apoderados a que apenas se pueda vacunen a sus hijos, no es peligroso, todo lo contrario. Hoy, como le da las poblaciones mayores están vacunadas, probablemente el virus se aloje justamente en estos jóvenes, que además salen mucho porque están en una edad y les gusta y es perfectamente normal y bueno que así lo hagan. Así que el llamado a aprovechar también estas vacaciones, que hay más tiempo, que los niños no tienen que ir al colegio, para que se vacunen.
Tal cual, tal cual. Son las 7 de la tarde, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Hay de dulce y a gras en Cuba, todo considerando como meta, en que me imagino que todos, o al menos gran parte de las personas razonables, tienen como meta la recuperación de las libertades y la democracia. Considerando sí, esa como una meta común, tenemos logros y retrocesos, o al menos frenos. ¿Cómo frenos? Para decir por lo malo primero y después lo bueno. Lo malo es que, lo titula hoy día El País de España en este momento, el apagón de internet enfría las movilizaciones en Cuba. Es lo que temíamos, claro, el día domingo cuando hablábamos. Bueno, el día domingo es un día propicio en todas partes para hacer manifestaciones, salir a la calle, porque uno es más dueño de su tiempo. ¿Qué va a pasar mañana lunes? ¿Y qué va a pasar con un régimen que tiene un sofisticado nivel de seguridad cuadra a cuadra, reprime a los opositores? ¿Va a permitir que mañana lunes salgan? Bueno, ese es lunes. Sí hubo gente que salió, sí vimos noticias, pero sí sabíamos también que se produjo una dificultad extraordinaria de conseguir información. ¿Por qué cortaron internet, básicamente? Claro. De hecho, Estados Unidos públicamente pidió al gobierno de Biden de que volviera el internet, que volviera la conexión con las personas, porque este es probablemente una de las chispas que hace saltar a la oposición y a la ciudadanía a organizarse. Es la posibilidad de hacerlo a través de las redes sociales. Si le cortas las redes sociales, le cortas el oxígeno. Y eso ha hecho el régimen estos días y lo está logrando. Logra enfriar eso, más la represión, claro, el miedo, las amenazas, bueno, hace que, como dice el diario El País, se enfríen, claro, las movilizaciones en Cuba.
Los arrestos.
Y en una de esas, sí, se afirme el régimen, que uno supone que debe tambalear cuando la ciudadanía sale a la calle a exigir sus derechos, su libertad.
Exactamente.
Eso por el lado bueno y por el lado malo. Por el lado malo. Tenemos esta situación del viceministro.
El viceministro del Interior, su nombre es Jesús Manuel Burón Tavit, quien dimitió porque cuestiona cómo se han tomado las decisiones en el Ministerio y en el Consejo de donde se toman justamente las decisiones. Decidió salir, dijo que reprimir, que hacer cumplir la ley no significaba llegar a matar gente. Y dice el diario ABC, que es el que da a conocer esta noticia, que hay lío en el seno del ejército y diferencia entre los militares de la vieja guardia y los generales jóvenes. Sería lo que estarían diciendo fuentes consultadas justamente por el ABC.
Sí, a veces es un diario que ayer hablamos con, sí, ellos, y tienen un particular interés y lo siguen,
claro,
muy de cerca. Es una buena fuente en general. Claro, cuando a ti se te... Aquí vamos a ver qué es lo que va a pasar con este general, con Jesús.
Claro.
¿Cuánto es?
Jesús Manuel Burón.
Burón. Vamos a ver qué pasa con él. Hay varias alternativas, y en el régimen cubano ha pasado. Desaparecen. O sea, claro, primero pueden desaparecer como en cualquier dictadura. Cuando digo que desaparecer, sí, es matar. No, me imagino que no estamos a ese nivel. Desaparecer es que te sacan de libreto, como le pasó a Robaina, como le pasó a Laje, como le pasó a otras personas que cayeron en desgracia en el régimen. Pero cuando estaba el régimen con mucho más...
Bueno, cuando era claro, bastante más fuerte. Fidel, claro.
Sí. Una tercera alternativa es que te... se exilie, exactamente, que sí, aparezca en Miami. Claro, con lo cual pasa a ser inmediatamente una mala persona, pasa a ser un, sí, gusano,
traidor.
Un traidor y todas esas cosas. O la otra, es que vaya uno a saber, porque no conoce cuáles son los códigos internos, es que de alguna manera arrastre a otros con él y que se arme un grupo de militares más demócratas e institucionales, se puede decir, claro. Si es que se puede decir, porque alguien que está participando en la dictadura hace un rato, pero por lo menos que caen en cuenta de que tiene que ponerse del lado de la ciudadanía. Y anda a saber tú si alguien puede encabezar una oposición muy desperdigada, muy poco liderada, y estos personajes en una de esas lo logran hacer. Por eso hay que estar muy atentos.
Ojalá, pero es complicado ese escenario, porque si ven que se empiezan a empoderar estos generales, probablemente el régimen tome medidas un poco más duras, no sé si un poco, a lo mejor bastante más duras, en contra justamente de un grupo que se pudiera formar ahí. O sea, yo creo que hay bastante valentía, o quizás algún plan o algún grupo que está apoyando a este general Jesús Manuel Burón, porque corre bastante peligro al tomar esta decisión.
Por supuesto que corre peligro, pues imagínate cuando tú te...
Todos los peligros del mundo, pues imagínate.
Lo que le pasó a la gente con Maduro, lo que le pasaba a la gente que cambia de acera. Porque también uno dice hasta qué punto estaban obligados adentro. O sea, cuando empiezan a hablar, a hablar de las cosas que pasan adentro. O sea, para que una persona que es viceministro, que está tranquilito y que está bien y que tiene un cargo, tienen que pasar dos cosas: o que está atorado por lo que está sabiendo y que nosotros no sabemos, eso puede pasar, y la otra es que él esté buscando, bueno, ¿cómo se dice? Buscando
o una que tenga cierto respaldo ya, quizá.
Claro. Eso podría ocurrir, y hay que ver qué es lo que nos va a decir, qué es lo que va a hablar, o si hace rato quería salir y no lo dejaban o no podía, o anda a saber tú. Bueno, pero son los misterios de estos regímenes herméticos, pero están pasando cosas. Anoche empezó a circular más de uno, muchos videos, y generalmente nosotros no los pescamos mucho, menos en Twitter, porque uno dice, bueno, que las fuentes no son creíbles, salvo que no haya otra, porque no tenemos los medios tradicionales, porque no hay internet, o no hay un buen internet, porque no tenemos otras, porque los medios están encarcelados, los periodistas, porque las fuentes oficiales son un chiste. Bueno, hay que tratar de tomar muchos videos de muchas personas y tratar de ver si comprobarlo. Hasta aquí no es comprobable, pero ayer se hablaba, desde ayer en la tarde, de que la zona de Camagüey de alguna manera estaba logrando su liberación, así le llamaban los propios cubanos. Claro. Su liberación, y se llegó a decir, todo esto no es comprobado, es redes sociales, doy la fuente porque no me parece del todo confiable, pero la doy porque no hay mucho otra y hay que estar atento nomás. Decían que ya estaba cerrado, que estaba en manos de policías que se habían pasado del lado de la oposición, y que los policías ya se habían sacado los uniformes, estaban con la gente, y que Camagüey era el primer lugar libre de la isla. Mira. Después de 62 años. No sabemos si es verdad, porque nos estamos enterando de las noticias con dos o tres días de atraso. Nos enteramos dos días de atraso respecto de la persona que el régimen reconoció que había muerto. Reconocemos con atraso que el internet está cortado, sabemos con atraso que hay presos, en fin. Así que no sabemos qué está pasando, ni en Camagüey ni en ningún otro lugar.
Sí. Lo hace todo más difícil, además que es una isla, no hay frontera donde se pueda, no sé, lo que pasaba en Venezuela tiene tanta frontera, tiene tantos vecinos que también está el internet de los dos países vecinos y hay una forma de comunicación más expedita, pero en Cuba, si te bajan el internet las autoridades, hay poquísimas formas de enterarse y verificar finalmente los datos que se están entregando. Bueno, Estados Unidos hoy día confirmó que se sigue analizando hacer cambios a la política exterior de la isla, a la isla hacia Cuba, de manera de poder fortalecer lo que está sucediendo, este intento de liberación que está ocurriendo allá. Ahora, fue una de las promesas de campaña de Biden y se ha demorado un poco. Probablemente esta situación apure la toma justamente de esas decisiones, y decían desde el Departamento de Estado que, claro, no era tan fácil echar pie atrás a todas las decisiones que había tomado justamente el presidente Trump, y que habían puesto freno a este intento de acercamiento que en algún momento tuvo Barack Obama.
Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Está con nosotros a esta hora. No es habitual esta hora, pero da lo mismo la hora, lo importante es que está. Pablo Escobar, ¿cómo estás?
Bien, Paula. Hola, José, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿tú? Pues, muy bien. ¿Qué nos cuentas?
Bueno. Oye, estaba escuchándolo sobre esta periodista de ABC, ¿se acuerdan que el lunes alcanzamos a conversar de ella? Sí. Que ya está siendo realmente grave la situación.
Camila Costa. Que,
sí, muy, muy preocupante.
Lo que está pasando en Cuba. A ella la estaban siguiendo, ¿eh? No sé si tú escuchaste anoche, ayer en la tarde, que conversamos con el editor, con el jefe de ella, de ABC.
Tal cual. Y la estaban siguiendo. Y estaba con su papá, ¿no? Una cuestión realmente.
Tremendo.
Tremenda, tremenda. Oye, pero yo tengo un artículo que ha sido. Quiero conversarles de un tema que hemos tratado mucho, que es la reapertura de los colegios, a propósito que ahora los colegios van a poder abrir en cuarentena en Chile. Una medida que sin duda siempre es controvertida. Hay muchos países que han adoptado esta política de que lo primero que se abre y lo último que se cierra son los colegios, pero en Chile ha costado y ahora se va a hacer. Fíjense ustedes que ha salido un artículo en la revista New York de Estados Unidos, una investigación que hizo un periodista científico muy reputado que se llama David Wallace Wells. Es un periodista científico que se ha dedicado a estudiar cambio climático, grandes temas científicos de ese tipo con muchos, muchos datos. Hizo un libro que se llama El planeta inhóspito, que no sé si lo leyeron, pero es como el mejor libro sobre calentamiento global que hay. Creo que Bill Gates fue el que dijo esto, así que no lo digo yo, lo dice Bill Gates, el mejor libro que resume toda la data que hay respecto del cambio climático. Y ahora escribió sobre la reapertura de los colegios y los niños. Y con un título bien provocador que dice: los niños están bien, y es por esto que debemos pensar, repensar los protocolos de seguridad para los niños y también para el resto. Y su punto es que los niños siempre han estado bien, o sea que la ciencia siempre ha dicho que esta era una enfermedad de muy bajo riesgo, que les voy a contar acá los números que tiene Wallace Wells, que son los últimos números que hay de los últimos estudios, que siempre ha sido muy bajo el riesgo para los niños, y que sin embargo han estado un año y medio encerrados, básicamente, sostiene él en este artículo, para proteger al resto, digamos, al resto de las personas que ellos podrían transmitir la enfermedad, pero no para protegerlos a ellos, ¿ya? Entonces, es como, está llamando, es como un poco un cambio de approach al tema, ¿no? Como a decir, ahora veámoslo desde el punto de vista de los niños y del qué está pasando con ellos, ya que él dice, la ciencia en esto ha sido muy, muy clara, nunca han tenido riesgo grave los niños. Miren, la primera frase que se manda este artículo de Wallace Wells es que dice que, de acuerdo a la CDC, que es el Center for Disease Control de Estados Unidos, la mortalidad, el riesgo de mortalidad para los niños por COVID-19 es en este momento más baja que por la gripe. Es decir, se lo voy a repetir, un niño tiene más probabilidad de morir por gripe que por COVID. ¿Ya? Esto es CDC de Estados Unidos, no es, digamos, un tuit en la ciencia, ¿ya? Y que entonces él dice, bueno, nadie deja de mandar a los niños a ninguna parte por riesgo de que se contagie de gripe, ¿no? O sea, en el fondo, el riesgo cero para el COVID no hay, pero tampoco para la gripe, a partir, digamos, que es como algo con lo que convivimos, ¿ya? Y dice, el riesgo de hospitalización es prácticamente el mismo. Y esto también, dice Wallace Wells, es verdad para la variante Delta, ¿ya? Que tiene también información fresca sobre la variante Delta, de que, tal como el otro día entrevisté al rector Ignacio Sánchez, decía lo mismo, que la variante Delta, hasta ahora lo que se sabe es que es más contagiosa, pero no más grave, ¿ya? No más grave en lo que puede pasarle a la gente.
Ahora, Pablo, tú sabes que en Chile tampoco es mucho más. La tasa de letalidad para niños es de 0,04%, o sea, es bajísima también acá.
Exacto, y fíjate tú que los datos que da él es 0,05 fue al principio lo que se estimaba que eran las muertes de COVID, o sea, la posibilidad de COVID, de muerte por COVID para menores de 18, pero en Gran Bretaña, en los últimos estudios, están dando 0,005, ¿ya? O sea, un riesgo, pero incluso muchísimo más bajo aún. Dice que en Estados Unidos, por ejemplo, durante toda la pandemia, 49.000 americanos de menos de 18 años han muerto de distintas causas. Solo 331 de esos 49.000 han muerto por causas relacionadas con COVID, ¿ya? Es la mitad de los que murieron por la neumonía, ¿ya? Y, o sea, de neumonías no relacionadas con COVID, digamos. Y comparemos con que en 2019 más de 2.000 niños murieron en accidentes de auto, y 1.000 mueren al año por ahogarse, ¿ya? En una piscina, ¿ya? 0,05, como les digo, es la cifra que dio, digamos, en Estados Unidos al comienzo de la pandemia. Esa cifra ha ido bajando ahora incluso. Y han muerto menos niños de COVID que de problemas al corazón, neoplasmas malignos, suicidio, homicidio, sin mencionar defectos de nacimiento, que mata a cientos de niños, mucho más, digamos, ¿ya? Ahora, hay un otro estudio adicional, fíjense ustedes, que salió en la revista Nature hace muy poco.
Paula, sí, ¿puedes repetir la fuente de esta información, de este estudio, para poder leerlo, o quien quisiera buscarlo? Mira, y leerlo
Este es un artículo publicado en la revista New York por un periodista que se llama David Wallace.
Sí, ¿ya? Perfecto.
Y que salió publicado el 12 de julio, ¿ya? Y el título es The Kids Are All Right, ¿ya? Okay. Y en el fondo dice, los niños han estado siempre seguros, ¿ya? Y parte con esto que les digo de la guita, ¿ya? Fíjense ustedes que ahora el dato que le estaba dando en Gran Bretaña, que dice que examinando la tasa de fatalidad entre las personas de menos de 18 años, encontró 0,005%, ¿ya? En total, 126.000 británicos han muerto de COVID desde que empezó la pandemia, solo 26 tenían menos de 18 años, 26 de 126.000, ¿ya? Lo que les contaba ahora yo de la revista Nature es que hicieron dos estudios que dice que está recién publicado en Nature y que ha sido como muy comentado, de qué es lo que pasa al interior de las salas de clase. Dice que es muy difícil hacer estudios porque tú no puedes aislar solo una causa. O sea, si un niño va a clases, para saber si en la clase se contagió, tendrías que aislar que ese niño no haya tenido ninguna reunión social en su casa, no haya salido a comprar, no haya ido al mall, no haya ido a ninguna parte, para saber tú que se originó ese contagio ahí, ¿ya? Entonces, es muy difícil porque los niños que van al colegio también hacen otras cosas. Bueno, pero lo que dice es que encontraron que en un estudio que en North Carolina, en el otoño, de 900.000 niños que habían ido presencialmente al colegio, ellos calcularon cuántos niños les debiera dar de acuerdo a cómo el COVID se estaba, las tasas de contagio normales, ¿ya? Mm. Y calcularon que debiera haber 900 casos de COVID, ¿ya? Para 900.000 niños, 900 casos de COVID. Pero resulta que hubo 23 nomás. Solo 23 de 900.000 niños se contagiaron. Otro estudio en Nebraska encontró que en los niños, 20.000 alumnos que fueron al colegio todo el año, solamente se contagiaron 2. ¿Ya? O sea, realmente es como una. Entonces, por eso él también es muy provocativo su artículo. Dice: acá realmente sinceremos el debate. ¿Por qué los niños? Porque dice: la ciencia en esto ha sido siempre clara. No ha habido ni una duda desde el punto de vista científico de que esto es así. Los números en Chile de contagios en salas de clase también los tenemos. No, se me olvidaron, pero son bajísimos,
pero
también.
Son bajísimos.
Niños contagiados en la sala de clase.
Hace mención a que sean vector de contagio, no ellos que lo desarrollen. Ya. Porque mira, ese es otro argumento que dan muchos padres.
Ese es exactamente un punto muy, muy bueno, Matías, porque lo que dice él es lo siguiente. Dice, ¿por qué no sinceramos el debate y decimos que a los niños se los ha guardado? No por el riesgo para ellos, que la ciencia lo ha tenido claro desde el comienzo. Dice, desde el comienzo los chinos dijeron, es el riesgo de muerte y hospitalización y gravedad para niños es extremadamente bajo. Y desde entonces toda la ciencia ha sido consistente con eso, ¿ya? Dice, se guardaron por el riesgo de que contagiaran o esparcieran el COVID, ¿ya? Entonces, en el fondo se hizo para proteger a las personas mayores, especialmente, dice él, a los que tienen sobre 80, porque esta enfermedad se va como doblando el riesgo cada 5 años, o triplicando o cuadriplicando, o sea, dramático. Entonces dice, hemos tenido a los niños un año y medio guardados para proteger a los mayores. ¿Por qué en vez no se hizo de aquí en adelante una política para proteger a las personas en riesgo en vez de tener guardado a todos los niños sin ir a clases con el daño que significa para ellos, ya? Sabiendo que es una enfermedad que es muy poco, digamos, la probabilidad es esta. No digo quillo, que después no digan, no, y está diciendo que no puede pasar nada. No, pero así como, en el fondo, el mismo riesgo mortal que tiene que le dé gripe a un niño.
Tú sabes, Paula, que hace un año aproximadamente, lo leímos acá porque nos llegó un estudio que hizo un economista chileno que hace clase en Estados Unidos, es Vitrán el apellido, no es Eduardo el de la Corfo, parece que es Carlos Jorge, me disculpan si no me acuerdo exactamente, que se dedica, es un economista en temas de salud, justamente. Y hablaba más o menos esto, decía, ¿qué pasa si nosotros aislamos a la gente mayor? Estamos hablando de mayo, abril, mayo del año pasado. Y costaba una barbaridad, era como 2.000 millones de dólares. ¿Pero qué significaba? Tener, por ejemplo, a las personas de adultas mayores ponerles que el Estado les pusiera un cuidador a cada uno, les diera almuerzo, los tuviera en su casa hasta que pudieran, que no tuvieran que salir y aislarlos a ellos y dejar que la sociedad, el resto de la sociedad, pudiera circular. Claro. Era muy provocador en ese momento. Y costaba, creo que 2,000 o 3,000 millones de dólares cuidar a los adultos mayores, que eran los riesgosos, pero que no se detuviera el andar y la economía y el país. Pero alguien decía 3,000 millones. Mira lo que nos ha costado aparte. Sí, lo que resto. Nos ha costado parar al país un año y medio. Entonces, a la luz del tiempo, no era tan aberrante lo que decía ese caballero. O sea, era
sin contar lo que le ha costado a los pobres niños.
No, y a los niños, Matías. Yo les recomiendo, por eso, el artículo de David Wallace Welk, un periodista, pero realmente esto es ciencia pura, todos los datos. ¿Por qué? Porque él dice, el problema es que sinceremos, se los ha guardado, pero la ciencia es clara, ¿ya? O sea, sigamos a la ciencia. Yo creo que el punto es que esto se ha ido politizando, polarizando, ideologizando, sin ver, perdiendo de vista los datos, los hechos, qué pasa con los niños, y aquí hay otra parte que le hemos comentado, pero no hay tiempo hoy día para comentarla, que son todos los estudios consistentes en todo el mundo del daño para los niños de no ir a clases presenciales, que es brutal. Mira, les voy a traer un reporteo más profundo porque salieron varios estudios citados en New York Times, 4 distintos, en distintos países, con distintas muestras de que la clase no presencial para los niños... Primero, en términos cognitivos, todo lo que no aprendían, pero sobre todo en términos, de interrelación, o sea, cómo iba quedando atrasado su desarrollo. Y fíjense ustedes que en Francia, una institución que se llama, lo voy a decir en francés porque no sé cómo se dice en castellano, la Cour des Comptes, que tiene que ver con como las cuentas, cómo se gasta la plata, midió cuánto había rentado la plata del pagador de impuestos francés de estas clases online, y se dio cuenta que los niños no habían aprendido prácticamente nada, o sea, pero nada. Y eso que los niños en Francia creo que tuvieron 3 meses sin clases presenciales, y de ahí decidió Macron que se acabó y que los niños, no importa lo que pase, los niños van a clase así el resto del país se tenga que quedar encerrado, que yo creo que es la política que viene.
Pero es que, claro, y, si que, al final eso es lo que pasó, los países que fueron a clase, Macron o en Alemania, Angela Merkel, los presidentes usaron su capital político para que los alumnos volvieran a clase, oponiéndose también en muchos casos a los gremios. Lo que pasa es que acá en Chile faltó probablemente decisión política y el ministro de Educación, Figueroa, remó bastante solo en esta cruzada durante todo el año pasado. Recién este año empezamos a ver ya más movimiento de parte de otras autoridades al respecto.
Porque políticamente tienes tantos problemas que tienes que elegir las batallas que dan. Y este gobierno eligió no dar esa batalla.
Exactamente, esa es la verdad. Y te digo que esta cuestión, porque estoy solo contándoles un poco, está toda la ciencia puesta ahí, todos los estudios, todos los datos han sido consistentes. Y además, por último, lo que dicen muchas expertas entrevistadas por él es que dicen que en este minuto en Estados Unidos hay gente que cree que ya debieran ver al COVID como una endemia, y no una pandemia, ¿ya? A este nivel.
Lo cual significa convivir,
¿ya? Que es la siguiente etapa, que es como decir, vamos a convivir, porque también tiene muchas cifras de Delta que no se las nombré, en el cual dice que en el fondo no es más peligroso y que, la relación entre contagio y muerte ha ido bajando, además, porque la gente está vacunada. Si aquí la gran maravilla de todo esto es la vacuna. Entonces, dice, los adultos mayores que por los cuales los niños estaban encerrados, en el fondo ya están vacunados, en el fondo lo que hay que hacer ahora es que estos niños vuelvan a ir al colegio, vuelvan a hacer su vida, que los padres tengan la última palabra, sí, pero que en el fondo tengan la última palabra con los datos científicos sobre la mesa y no sobre especulaciones o miedos que no están basados en la ciencia, ¿no?
Ay, 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 Paula. Bueno, ojalá cambiemos, porque esto es un cambio cultural, es una idea que se metió en la cabeza de muchas personas y cuesta mucho sacarlas muchas veces, porque lo que sí es natural es que si no estás bien informado es tener miedo por tus niños. Lo que pasa es que tener miedo en algo que sea real y no un mito. Por lo tanto, mirar estudios científicos como estos nos hacen bien para cambiar nuestras creencias, que a veces están equivocadas, o más bien muchas veces. Paula, como siempre, un gusto, pues.
Gracias,
que te vaya muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao.
Chao.
Son las 7:40. Estás en Duna.
Nada personal.
Y nosotros nos vamos a saludar a nuestros patrocinadores. Si tienes a bien.
Me parece perfecto.
Vamos, vamos.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo fondo mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro.
Y con Rentegastos, la integración de las rendiciones de gastos al ERP de tu empresa no puede ser más sencilla. Elimina por completo la doble digitación y los errores. Comienza hoy en rendegastos.com.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oh, igual cargamos harta benzina.
Sí, va a salir súper caro.
Listo, señor, son 2,000 pesos.
Ah, no te puedo creer.
Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una. Soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo. Además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco. Lo voy a revisar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:44 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y hoy fue el día en que asumen estas nuevas autoridades, los gobernadores regionales, pero supimos mucho de ellos por las elecciones, porque fueron muy, muy bulladas, muy analizadas, claro. Pero ya llega el momento en que ya no es una elección, sino que es un cargo, y es un cargo de ejecución local, regional. El fondo que tiene esto, o la finalidad, es buscar descentralizar las decisiones, que ya no se tome todo aquí en Teatinos con Moneda y o en el Centro Cívico de Santiago, o ni siquiera en Valparaíso, en el Congreso, sino que haya decisiones que se tomen en las regiones, conociendo la realidad de las regiones. ¿Cuánto de eso es verdad, José?
Sí, hoy está con nosotros para conversar sobre esto el recién asumido gobernador por la Araucanía, Luciano Rivas. ¿Cómo estás, Luciano?
Hola, Luciano, ¿qué tal?
Hola, Matías. Hola, Luciano, ¿cómo están?
Bueno, queremos saber, ya pues ya estamos en el asiento del gobernador, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es la gran pregunta? ¿Qué pueden, claro, y qué no pueden? ¿Dónde están sus límites?
Y después ya Orrego decía que no estaba muy claro, justamente, que había que dotar de mayor poder a los nuevos gobernadores.
Sí, mira, hay todavía una serie de atribuciones que no se han entregado, entre ellas algunas presidencias tanto de comités de emergencia como también en temas ambientales, que yo creo que son competencias importantes que se están discutiendo hoy día, pero en lo medular Los intendentes tenían dos sombreros, eran intendentes y ejecutivos del gobierno regional, todo lo que es la administración de los gobiernos regionales, donde se financian también las municipalidades, los fondos del FNDR, ¿cierto? Eso todo queda hoy día bajo la tutela del gobernador regional, y que no es menor, por lo menos en la Araucanía, que tenemos 32 comunas y que somos una región que tiene que tener una relación mucho más directa con los alcaldes. Creo que uno de los puntos clave importantes que vamos a poder desarrollar desde la gobernación regional, así como también la elaboración de políticas públicas en temas de desarrollo, en temas de vivienda, mejorar la calidad desde el punto de vista de las ejecuciones en temas de agua potable rural, conectividad, etcétera, son de las atribuciones que vamos a tener como gobernadores regionales, y por lo menos en la Araucanía son atribuciones importantes de poder desarrollar y cambiar un poco la gestión de lo que se estaba haciendo hoy día más bien centralizado.
Luciano, tú eres el...
Por favor.
No, es que es el único gobernador de centro-derecha de Chile, vamos. ¿Cómo hay cierta coordinación entre el resto de los gobernadores? ¿Cómo participas tú en esa orgánica? ¿Te invitan a las reuniones o eres un poco un lobo solitario en este panorama?
No, para nada. Mira, cuando partió este tema, generamos esta asociación de gobernadores regionales, hoy día no formalizada, sino que nos reunimos los 16, estamos teniendo todos los días lunes temprano, partimos con reuniones, y la verdad es que ha sido una muy buena experiencia. Creo que por sobre todo ha primado el sentido de regionalización, los problemas, aquí los problemas no tienen color político, los temas del tema de la ley corta, que todavía no estaba claro, hay muchos gobernadores que tenían incluso problemas dónde iban a estar instalados, que ha sido un tema no menor, y la verdad que han sido comunes y ha sido un grupo bastante bueno de trabajo. Tomamos en conjunto, por ejemplo, el tema del retiro de los fondos que se nos hizo el día 5 de julio, que nos dejaba prácticamente sin la capacidad de operar con gente de confianza, y ese fue también un avance que lo tomamos, una reunión directa con el ministro Delgado, y hemos podido ir avanzando. No, en esta, hasta ahora la verdad que ha sido, y uno de los temas que principales hemos planteado que los temas que se discuten en esta asociación son los temas comunes, y cada uno que tenga problemas locales, regionales o de diferencias con el gobierno de turno, los dará una pelea desde su gobernación regional, pero hasta ahora la verdad es que hemos tenido una muy buena coordinación y un grupo bastante bastante interesante.
Luciano Rivas, gobernador regional de la Araucanía, está con nosotros aquí en Duna al teléfono. Me gustaría entrar como a la explicación bien bien simple de qué pueden y no pueden. Tú ya mencionaste algunas cosas del Fondo de Desarrollo Regional y qué sé yo, pero que le puedan hacer oreja a la gente. ¿De qué cosas tenemos que responsabilizar o tenemos que pedir o esperar de un gobernador? Cosas de la vida diaria, por ejemplo, desarrollos de infraestructura. Ya hablaste que se pueden hacer planes de vivienda, habitacionales, en fin, orden público. A ver, trata de limitarnos con ejemplos de la vida diaria que comprendamos los ciudadanos que van a depender de ustedes y quedemos claros cuáles no.
Mira, Matías, yo creo que, siendo bien, bien franco, y si me voy al tema de mi región, que es la Araucanía, por ejemplo, el tema de la coordinación de seguridad es un tema que no está dentro de los gobernadores regionales, esto se mantiene al alero del delegado presidencial, es el delegado presidencial que está a cargo, bajo la tutela obviamente del ministro del Interior, del presidente de la República, quien tiene que ver todo lo que es la estrategia de seguridad regional. Eso es algo que queda dentro del gobernador regional, perdón, del delegado presidencial, así también la coordinación con las seremías, ¿ya? ¿Qué son las funciones en ese sentido que el gobernador regional tiene? Un contacto absolutamente directo con los municipios. Pasa a presidir el Consejo Regional, que hasta la fecha es un órgano colegiado que son los CORES quienes eligen a su presidente, y ahora pasa el gobernador a presidir, por ende también esto lleva a las estrategias de desarrollo productivo, hacia donde uno quiera enfocar también los recursos de la región. Que puede también poner la tabla y poder llevar más o menos cuál es la visión que se tiene por parte del gobierno regional. Esas son, yo diría, atribuciones importantes. Y en temas de infraestructura, todo lo que sean fondos y convenios programáticos que por ejemplo el MOP requiera fondos del gobierno regional, van a estar bajo la tutela del gobernador regional y vamos a tener que presentarlos a este consejo regional, los mensajes y por ejemplo la construcción de escuelas, de caminos. Esos son temas que quedan dentro del gobernador regional, así como también la creación de políticas públicas con locales, desde la política regional del deporte, por dar un ejemplo, hasta políticas de innovación y desarrollo, políticas productivas, etcétera.
Pero bastante.
Ya.
Es bastante. Sí. Los ámbitos que tú nos mencionas son de una amplitud bien, bien notables. Desde el deporte a lo habitacional, pasando por la infraestructura. Salvo la seguridad, no me queda muy claro qué otras cosas no pasan por ustedes, por los gobernadores.
No, pero lo que son los fondos sectoriales se ven directamente con el delegado presidencial. A esto voy con recursos directos, por ejemplo, de un ministerio a una seremía. Tienen que coordinar ahí directamente.
Salud, educación, ese tipo de cosas.
Exacto. Exacto, ya,
pero todo lo que tenga una campaña contra
pero
el COVID,
es de una,
todo
sí,
eso
pero,
no te corresponde.
Pero es que no entendemos, yo por lo menos entiendo mucho cuáles son los fondos que pasan por la seremía o por los fondos de desarrollo correcto. Regional. ¿Cuál es cuál? ¿Por qué uno va por un lado?
Los ministerios tienen fondos que son directos y esos pasan desde, por ejemplo, el Ministerio de Salud a la seremía de salud, fondos directos desde Santiago, podríamos decir. Pero, por ejemplo, si yo quiero priorizar construir un colegio o un camino importante a nivel regional, puedo ir con un convenio de programación donde desde nivel central el Ministerio de Obras Públicas pone una cantidad X de recursos y nosotros desde el gobierno regional, para priorizar eso, suplementamos, por ejemplo, esa inversión y se hace con un convenio programático entre, en este caso, el MOP y el gobierno regional. Esa es como más bien la figura, teniendo también nosotros fondos directos que podemos involucrar.
Y en ese sentido, Luciano, pensando en la Araucanía, tú no tienes el tema de la seguridad, no es tu tema, tú lo ves el gobierno central a través de la seremía y el ministro del Interior. Pero ¿qué puedes hacer tú con las atribuciones que tienes, los recursos que tienes, programas o políticas públicas para contener la situación que hoy afecta a la Araucanía en temas de seguridad, a lo mejor con programas alternativos o que ayuden, y también en el tema de la pobreza, que es probablemente la región más pobre de Chile?
Así es. Mira, es bueno poder aclarar ahí porque a nivel regional, si yo mi visión, si hay un actor que siempre está ausente en estos temas de violencia y de la violencia extrema que hemos visto en el último tiempo, son los alcaldes. Yo creo que si hay una herramienta que nosotros vamos a poder hacer es una vinculación también con programas de seguridad que no tengan que ser necesariamente de convocar a las policías, y eso que ahí podemos invitar al delegado presidencial, pero programas de seguridad, unión de más de una municipalidad, por ejemplo, o dos o tres alcaldes que tengan un problema común, se puede articular desde el gobierno regional. Y también está la posibilidad, desde el punto de vista de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, los famosos FNDR, que desde la gobernación regional nosotros podemos apoyar, por ejemplo, en compra de vehículos para carabineros, en compra de mejorar la tecnología, ayudar de repente a las instalaciones, que muchas veces están aquí en la zona rural principalmente, que las instalaciones de las policías no necesariamente están en buenas condiciones. Nosotros, un trabajo programado con las municipalidades, podemos ir en apoyo de eso. Esos son los temas que nosotros podemos generar desde el punto de vista de la seguridad.
Y Luciano Rivas, y en materia política, porque probablemente tú eres el único que va a tener menos inconvenientes, ¿no es cierto? Tienes más sintonía con el gobierno, aunque queda poco tiempo este gobierno, no sabemos qué viene después. Pero para la gran mayoría, siendo súper realista, no para el diseño de este año, sino que hacia adelante, ¿cómo ves tú que se va a moderar la razonabilidad del diálogo si es que un gobernador es de un partido o de un sector político A y el gobierno es de un sector B?
Mira, yo creo que aquí esto pasa en todo ámbito de cosas, y aquí si lo vemos con una integración hacia arriba, como podríamos decir, con un gobierno A y un gobernador B, también tenemos el tema hacia abajo de las municipalidades también, que pueden ser de colores distintos. Yo creo que cuando estamos en un tema de regionalización y somos los primeros gobernadores electos y nos debemos también a este tema, a la ciudadanía principalmente, aquí lo que tiene que primar es el desarrollo regional, y por eso nosotros implementamos planes y programas que vayan en esa línea. Yo creo que aquí también hay harto de buena disposición, de buen trabajo, y no me imagino hoy día un gobierno que sea distinto al color del gobernador de la Araucanía, castigando, por ejemplo, con fondos a la región más pobre del país. Creo que en esa línea nosotros tenemos que operar distinto. Lo mismo en mi caso, aquí son mayoría los alcaldes de izquierda, y la verdad que de los 32 municipios hasta ahora hemos tenido, o sea, el primer día, pero yo la intención de esto es un trabajo directo con los 32 municipios, entonces creo que hoy día ya tenemos.
Pero Luciano,
que
una pregunta, sí. En ese sentido, una cosa es que uno no crea y no vea al gobierno haciendo uso discrecional de los recursos para afectar a una u otra región, ¿pero podrían?
A ver,
la ley le da margen para hacer eso.
Mira, con el tema de los fondos del FNDR es bastante controlado, y esos son temas que si bien se piden a la DIPRES, hay temas de ejecución presupuestaria de un año hacia el otro, de mantenerlo o no mantenerlo. En el caso puede ser más discrecional, en el caso de los fondos directos que puedan bajar desde los ministerios. Pero creo que hoy día las demandas que tenemos en la Araucanía nos dan para un cálculo así.
Luciano Rivas, gobernador regional de la Araucanía, en su primer día de trabajo. Muchísimas gracias por recibirnos y estaremos atentos, porque esas de las regiones donde está más puesta la mirada dentro de Chile por los desafíos, no solamente en materia, digamos, de demandas culturales, indígenas, y, en fin, sino también porque es una de las regiones más atrasadas en desarrollo. Y entonces hay mucho más que hacer. Luciano, gracias. Que te vaya muy
mucha
bien.
Mucha suerte, María. Luciano. Hasta luego.
Muchas gracias. Que estén muy bien.
Gracias. Chao, chao. Y nosotros nos vamos y los dejamos ya con con visionarios. Y luego con Terapia Chilensis. Sí. Y eso nomás sería por hoy.
Que te vaya muy bien. Poco. Ahora puedes descansar, Matías, después de esos 16.000 pasos.
Sí, es cierto, ¿ah? Es cierto. Hoy sí. Día termino en 20. Que te vaya muy bien. Chao, cuida la región del Libertador.
Sí, ahí estoy. Chao.